Sí. Yo soy gilipollas. Es más, yo soy un gran gilipollas, el gran maestre de la logia gilipollica soy. Hombre, me estoy curando, ¿eh? Ya sabes, éxitos, recaídas, las adicciones son así. Pero lo tuyo también tiene remedio, me parece a mí. Yo me estoy curando. Mira, mira, mira cómo me río. Esto en el taller de la risa, risoterapia, ¿no? Las cinco vocales. Cada vocal para lo suyo. La ja, la e. Uy, la u. Uy, la u. Terapias.
Bueno, pues así, entonando Yo soy gilipollas, se presenta a nuestro invitado un acto de sinceridad brutal.
Casi toda la que es, soy capaz.
Bueno, semejante asunción, desde luego, que de esta condición escasea, ¿verdad, Olga?
¿Y cuánto? Además, menos mal que el gilipollas es un personaje, el que ha creado, dirigido e interpretado nuestro invitado que está aquí con nosotros, Felipe Loza. Es un monólogo que ya tiene años de solera. Y bueno, en él yo creo que hacemos un poco de testigos o de acompañantes de estas desventuras y quejas vitales de un hombre en plena crisis trascendental. Hay quien ve, Felipe, pues cierto trasfondo de retrato social. Incluso aseguran que más de uno o más de una podría haberse reflejado, pero nosotros, por si acaso, vamos a hacer como la peli. Yo echo balones fuera y digo eso de cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, cada cual que saque sus propias conclusiones.
Asiente todo el rato, lo cual me da miedo. Bueno, Felipe Loza, no, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿eres de los que piensas que hay mucho gilipollas suelto por ahí? Y lo peor es que no se es consciente de ser un gilipollas.
Empezando por mí, yo lo tengo claro. Y como no me parece que soy muy distinto a los demás, me da la impresión de que esto de los gilipollas abunda, sobre todo cuando hablamos de las emociones. Esto no es una cuestión de coeficiente intelectual, ¿verdad? Los gilipollas tenemos un coeficiente intelectual muy alto. Alto, podemos llegar a presidentes de los Estados Unidos. No es el caso. Pero podría. No, cualquier...
Puede llegar cualquier día.
Claro,
esto, ¿no?
Claro. No, esta estupidez es de carácter emocional. Y sí, es decir, hay ficción, pero es una autoficción. Cuando me puse a escribir esta obra, yo lo único que tenía claro era el título. Muchas veces tú empiezas a escribir la obra y no sabes cómo se va a titular y te cuesta mucho encontrar. Aquí no. Yo sabía que necesitaba insultarme, que me lo merecía, ¿no? Y entonces me lo tomé, y no es mentira esto que estoy diciendo, como una terapia. A ver si entiendo algo de lo que me pasa, a ver que me sirva para algo lo que escribo, ¿no? Y así empezó todo. Entonces descubrí que sí, que esta gilipollez está en los libros de psicología y de neurología, ¿no? Y que tenemos que aprender a convivir con ella y a luchar contra ella.
Lo que no sé si sabemos identificarla, porque claro, vamos por la calle y nomás diciendo, mira, un gilipollas, pues no, o sí, depende, igual has aprendido en este...
Es muy fácil para mí identificarla en los demás. Yo es que enseguida veo, joder, qué gilipollas. Para mí siempre encuentro disculpas para mi estupidez emocional, hasta que esa emoción te duele tanto que ya necesitas curarte. Entonces necesitas tocar realidad y decir, no, tu problema es un problema de inteligencia emocional, chavalito, que es que tú no lo llevas bien contigo mismo ni con los demás, es que flipas mucho con la vida y andas caminando entre tus deseos como si estos tuviesen que cumplirse siempre, estas cosas. Pero sí, se observa. Tú ves, por ejemplo, un estadio de fútbol en un momento culminante y ves que allí hay miles y miles de gilipollas. Se salva el árbitro y vete a saber.
Y cantan juntos.
Pero parece que no tiene cura esto, ¿no? Porque tú llevas llamándote gilipollas unos cuantos años, Felipe.
Claro, se puede aliviar, pero la gilipollez es congénita. Es una estupidez de especie. Es que nuestra especie, no tenía que haberse bajado del árbol, ¿sabes? Ya. Pero desde que nos hemos convertido en seres racionales, tenemos un problema, y es que intentamos racionalizar lo que es puro instinto. Los bichos, los otros bichos lo tienen muy clarito, ¿no? Sienten lo que sienten y no le dan más vueltas. Ay, nosotros somos capaces de tener sentimientos sobre cosas que imaginamos, que no existen. Es un bicho, no lo hace. Yeah. No se inventa tigres hipotéticos, no se pone a huir de algo que se ha imaginado. Y además nosotros sabemos que nos vamos a morir y esto nos pone de los nervios. Entonces es muy difícil ser humano y ser inteligente emocionalmente. Me parece que no se iba bien.
¿Pero se puede ser más o menos gilipollas? Quiero decir, ¿hay grados en el gilipollismo?
Sí, sí, hay grados en el gilipollismo y sobre todo hay situaciones más gilipollas que otras. Hay veces que cuando nosotros estamos bien, cuando empatizamos, cuando miramos la realidad, cuando no flipamos, pues entonces somos bastante listos, somos bastante buenas personas y nos llevamos bien con nosotros mismos. Pero hay situaciones en las que no, hay momentos conflictivos, momentos vitales, hay edades que son más peligrosas unas que otras, hay situaciones laborales, hay, por ejemplo, pues situaciones circunstanciales como una pandemia terrorífica que saca gilipollas como por metro cuadrado de una forma imposible, ¿no? O sea, yo veo un montón de gilipollas en mi calle del casco viejo, pero mucho gilipolla.
¿Y por eso vuelve ahora el gilipollas en esta fase de la pandemia?
Bueno, vuelve por cuestiones también. Sí, 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 vuelve por la pandemia. Teníamos que empezar y empezamos con poco público, es decir, con 75 butacas. Nosotros normalmente tenemos 190. No sabíamos si iba a venir la gente está viniendo al teatro. El escenario es un lugar peligroso porque se escupe mucho y los actores se contagian unos a otros. Entonces teníamos que hacer monólogos, dúos como mucho, y teníamos que ser nosotros, los del equipo de P6, los que arriesgásemos. Si no venía gente, pues mira, queda en casa, ¿no? Por esa razón hemos vuelto a hacer los monólogos que teníamos ahí aparcados.
Sí, porque no ha sido tú el primero de la familia.
No, claro. la primera de la familia fue mi chica, Itziar, que ha estado los 15 días anteriores con el hoy última función, acompañada de Barea. Claro, uh-huh. Claro.
Oye, y ahora que hablamos de pandemia, de teatro, de volver al pabellón 6, de encontrarte con gente que quiere ver la obra, pero claro, es un monólogo y te encuentras con un público con mascarillas.
Sí.
Con lo cual, el feedback, la reacción, el saber ir, bueno, pues un poco calibrando, ¿no? ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué está pensando la gente? Todo eso se pierde.
¿Sabes lo que pasa? Que en la comedia no, porque aunque hace de sordina, la risa es el diálogo del público con el actor, ¿no? Entonces tú oyes las risas, ves que están enganchados. Sí, es un poco impresionante ver solo ojos. Por otra parte, pues yo ya le he pillado el tranquillo y hasta me gusta, porque en el pabellón 6 la proximidad del público con los actores es bastante prolongada y en una situación normal es que ves a tu primo, a tu hermano, a tu hijo, y eso te desconcentra cuando estás actuando. Y cuando como están todos ahí embozados, no les distingues muy bien de otros, no son humanos casi, ¿no? Son parte del mobiliario, ¿no? Solo que se ríen y te dicen estoy aquí, ¿no? Pero sí, tiene su cosa extraña lo que el público...
Oye, un monólogo como este, Felipe, claro, es susceptible a cambios si te da la gana.
Sí.
Y quizá hayas tenido tentaciones de añadir cosas nuevas con el momento, o es como, pasó de todo, que bastante tenemos con la pandemia, como claro, para que además la gente venga al teatro y les hable de ello.
A mí me costará hablar de la pandemia, por lo menos ahora, pronto. No quiero. Y fíjate que da para mucho, ¿no? Pero no creo que la gente quiera tampoco darle muchas vueltas, sobre todo porque no se ha ido, ¿no? Entonces, paso de la pandemia totalmente. Me interesa más la normalidad antigua que la nueva.
Bueno, lo cierto es que sí que da la sensación de que hablamos de inteligencia emocional, pero es una cuestión que te preocupa, ¿no? Porque, bueno, después del gilipollas llegó otra obra en la que eran las mujeres las que contaban sus propias vivencias en clave de humor, pero siempre has dicho que eran muy sabias. No sé si a ver gilipollas en distinción de género.
No. Uy, ¿qué más quisierais vosotras?
No ha colado.
No, pero si bien la gilipollez, repito, es una cosa de especie, no estoy haciendo la pelota a las chicas ya a esta edad, no, no lo necesito. Sí que la inteligencia emocional es más mejor utilizada en las mujeres, por lo que yo observo, que en muchos hombres. Uh-huh. Y eso es precisamente la sabiduría que se subrayaba en Sabias Ellas, en esta obra, ¿no? Ese tema ya aparecía hace 10 años en el Gilipollas, la diferencia chico-chica, uh-huh, en el uso de la inteligencia emocional ya estaba en el Gilipollas. Es un tema que a mí me ha aparecido a menudo, uh-huh, de distintas formas, con distintas situaciones, pero sí, yo tengo envidia de las chicas, sí. Uh-huh.
Felipe, actor, dramaturgo, director y también profesor.
Sí.
¿El teatro como asignatura escolar obligatoria en niñas, sí, en niños de la infancia, ayudaría a evitar o a corregir un posible nivel de gilipollismo mundial o social?
Pues sí. Sí, 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 es evidente. Yo he tenido la suerte de ser profesor de teatro en un instituto como asignatura reglada. Es decir, había evaluaciones y, yeah, todo, ¿no? Y los chavales...
Y notas y todo, claro.
Sí, claro. A ver, las notas eran de teatro, ¿eh? Las notas eran de teatro y a un adolescente tú le pones en un escenario y le das libertad y saca un 10. Muy poquitos... Los que estaban mosqueados con la vida y consigo mismos, ¿no? Porque la adolescencia también es una época muy gilipollas, mm, emocionalmente. Entonces había algunos que estaban tan enfadados consigo mismos que no jugaban ni al teatro. Ya no jugaban en matemáticas, no jugaban en literatura, pero en teatro tampoco. Había que convencerles, pero incluso a estos era más fácil convencerles que en otras asignaturas, ¿no? Acababan jugando. El teatro... En la adolescencia, en la niñez es muy fácil, porque es el juego y ellos, los niños, entran al juego sin problemas. La adolescencia aparece ya la vergüenza, la autoestima, se bloquean mucho más, ¿no? Y es un aprendizaje muy fuerte para ellos hacer teatro.
También los adultos podríamos hacer teatro, aunque no hayamos hecho nunca teatro durante nuestra infancia o no seamos siquiera actores, como una cura contra el gilipollismo. Decir, bueno, voy a ver si medicina me sirve de algo, ¿no?
Claro, a nosotros nos han llamado de empresas, los coach, nos han llamado para que diésemos clases de payaso a los ejecutivos. Y hay que ver, los ejecutivos, en cuanto se ponen una nariz, dejan de ser ejecutivos y son payasos integrales, ¿no? Y eso es buenísimo después, porque ellos manifestaban tener muchos problemas para hablar en público, ¿no? Entonces, lo primero que haces es quitar ese miedo en el teatro. No se quita por arte de magia, es una técnica. Pero sí, el teatro para todo el mundo sirve. De hecho, nosotros hacemos teatro en la vida continuamente. Uh-huh. Es decir, imaginamos situaciones, las representamos y somos muy buenos actores. Los problemas vienen cuando te suben a un escenario y te sientes mirado y se bloquea tu expresividad natural. Porque es que, a ver, ser pianista o ser bailarina de clásico pues exige una técnica muy diferenciada de la expresión de la vida. Pero los actores no utilizamos más recursos que los que utilizan las personas en la vida cotidiana. Todo el mundo puede ser actor. No hay un problema que no sea fácilmente resoluble con trabajo, ensayos, tiempo, relajación. Uh-huh.
¿Tienes algún cabaret en mente, Felipe? Felipe es el autor de Chichinabo, de Chihuahua, de los cabarets de éxito.
Por eso estoy huyendo del cabaret, ¿sabes? Mm. Sí, volveré a hacer alguno, pero cuando me lo merezca, ¿no? Porque es que me tienen... Ya sabes las cosas que tienen éxito, ¿no?
Ya.
Que acabas teniéndolas una manía.
Ya.
Porque es que parece
que no hay más.
No, y quieres alejar... Pues ahora yo lo que quiero... quiero hacer la versión masculina de Sabias Ellas, que se llamará Muy lindos ellos. No quiero presentar hombres lindos.
¿Que los hay?
Que los hay.
Claro que los hay.
Esos hombres lindos. No quiero centrarme en los idiotos, en los gilipollas, no quiero centrarme. En los lindos. Quiero escribir eso, pero es ya por una cuestión de cerrar el ciclo de Sabias Ellas. Y luego quiero hacer un drama histórico sobre Felipe II y su hijo, en plan shakespeariano.
Toma ya.
Eso no he hecho nunca. Entonces...
¿Nos hemos quedado como...?
Sí, toma ya. Sí. Claro que sí, ¿por qué no?
Claro, porque es una historia muy bonita, es una historia preciosa. Felipe II encierra a su hijo de por vida. Esas cosas no se cuentan en los libros de historia. Vale. ¿Por qué? Porque su hijo es un psicópata absoluto y va a heredar el mundo. Wow. Y ahí está la responsabilidad de un padre con poder que tiene que decidir, en contra de su naturaleza, apartar a su hijo del poder porque es un peligro universal, el bicho este, que era un bicho, desde niño, un psicópata de los de libro, ¿no? Y claro, Verdi hizo una ópera, Don Carlo, pero resulta que la historia que cuenta es una historia de amor, ¿no? Yeah. Es decir, parte de una mistificación de la historia. Aquello no fue un problema de amor. Schiller escribió un drama y Verdi escribió la ópera a partir del drama de Schiller. Y hacen, pues, Felipe II estaba casado con una chica guapísima y joven, y el hijo tenía casi la misma edad. Entonces hacen un trío amoroso ahí, y el malo de Felipe II le relega y le mata por celos. Esa no es la realidad, ¿no? La realidad es un problema político, es un, es un problema de poder. Y quiero entrar ahí.
Toma, qué bueno.
Sí, sí, vale. sí, un dramón.
Un dramón. Bueno, nos quedamos con muchas ganas de ello. Felipe Loza, un hombre lindo, que ha estado en Graffiti esta tarde, estos días, en Pabellón 6, a partir de pasado mañana, jueves,
estado
el anterior, y hasta,
hasta el domingo.
¿Horarios, vamos a decir?
Por sí, jueves, viernes, sábado a las 8, domingo a las 7.
A falta de canción de gilipollas, hemos escogido Idiota, de Coque Maya, ¿cómo lo ves?
Súper.
Perfecto, ¿no?
También podíais haber cogido la de Crae. Y yo como un gilipo...
Es que con Crae estuvimos...
Ayer la metimos.
El domingo se cumplían justo 5 años de...
Ah, claro. Entonces,
bueno, por eso. Pues con Coque Maya nos vamos.
Qué
con
bien, me gusta mucho.
Felipe Loza, un placer.
Vale, gracias.
Un saludo.
Adiós.
Y que mamá no te quiere, y que papá no te quiere, y que nadie te quiere. Ya, ya, ya. Y que nadie te hace caso, y que todos te regañan, y que siempre triste y solo.